La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión de La Hilacha Voladora, platicando con, otra vez y afortunadamente, con Ángel González Cabrera, licenciado Ángel González Cabrera. Él es abogado, defensor de los derechos humanos y, bueno, creo yo que es una de las personas indicadas para hablar del tema que vamos a tocar hoy. Ángel, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Alfonso, gracias por invitarme de nuevo. Y bueno, espero poder retroalimentarlo lo suficiente para comprender este tema.
Pues yo creo que sí lo vas a poder hacer. Creo que tienes la preparación, la capacidad y además la labia para hacerlo.
Ok, muchas gracias.
El tema que nos compete hoy es un tema que está un poco en boga o tal vez al revés, un tema que se está descuidando un poco, y es el Estado laico. Claro. Creo que hay muchos mitos alrededor del Estado laico y me gustaría empezar por definir qué es el Estado laico.
Okay. Una definición técnica como tal sería compleja porque abarca muchos matices, ¿no? Pero la fundamental y más simple es el estado aquel en donde no se establece como preponderante o como prioritaria una confesión o religión y que salvaguarda tres libertades fundamentales, que es la libertad religiosa, la libertad de creencia y la libertad de conciencia, ¿no? Uh-huh. Las cuales no sería posible ejercer a cabalidad si no existiera un entramado institucional o un reconocimiento legal de esta posibilidad jurídica de que las personas ejerzan en libertad sus convicciones relacionadas a su espiritualidad o su fe, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Bien, hay gente que le tiene un poquito de recelo al Estado laico y hay gente que le tiene sobre todo un profundo desconocimiento, porque personas creen que el Estado laico va en contra de las religiones.
No, al contrario, favorece la existencia y la coexistencia, que es más importante, de las religiones, ¿no? Ejemplos tenemos aún vigentes en el mundo donde los estados no laicos, es decir, los estados confesionales, tienden a priorizar o utilizar la predominancia de cierta religión para excluir, segregar o incluso reprimir cualquier otra manifestación contraria a esta, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo muy claro de ello son los estados islamistas, donde solo hay una religión oficial, el entramado institucional y legal tiene que ver con cierta normatividad relacionada a su creencia religiosa, que incluso está sesgada porque ni siquiera aceptan otras manifestaciones, por ejemplo, del Islam, y que desfavorece o propicia la exclusión de cualquier otra conciencia religiosa o ejercicio de fe, ¿no? Uh-huh. Al contrario, el Estado laico, uno de sus postulados más importantes es precisamente que favorece la existencia y más aún la coexistencia de una diversidad de religiones,
¿no? De religiones y de creencias.
Y de creencias, exacto.
¿No? O de no religiones.
En la libertad de creencia yo no me incluiría, incluiría a los que no tenemos una religión definida como tal. Uh-huh.
Muy bien. Esto lo digo por un poquito, por como comentábamos antes de iniciar el programa. ¿Qué pasa cuando los estados, en un estado moderno, cuando los países en un momento dado cambian de un estado laico a un estado confesional? Ejemplo, Irán, por ejemplo, ¿no?
Claro, bueno, ¿qué pasa? Pues la realidad y la historia lo ha demostrado es que hay un retroceso muy grave en el tema del ejercicio de los derechos humanos, de los derechos civiles y políticos, y de temas o principios fundamentales como es el de igualdad, el de no discriminación y el de la tolerancia, ¿no? Un gran ejemplo histórico que tenemos vigente y que es una tragedia mundial actual es Afganistán, ¿no? Afganistán hasta la década de los 50, 60 era un estado democrático, una república un tanto tolerante a diferentes expresiones y formas de vida. Surge la invasión o el intento de imposición del comunismo por parte de la Unión Soviética. Inician ciertos grupos minoritarios en su momento a usar el tema religioso como un baluarte de la defensa de su soberanía o de su independencia nacional, hasta que finalmente conquistan el poder y se convierten en una gran mayoría intolerante y atroz para el desarrollo cultural, científico, de inclusión y de derechos de Afganistán, con todas esas tragedias que ya muchos conocemos, ¿no?
Que además tenemos el ejemplo en ese caso de Malala, ¿no?
Exactamente.
Esta chica que a los 15 años ella dijo, yo quiero estudiar, ¿no? Uh-huh. Y todo su heroísmo viene porque ella quería estudiar, punto.
Así es, y porque un grupo de fanáticos consideraba que esto contravenía su libertad de religiosa, que es una mala comprensión de lo que es la libertad religiosa, y decidieron pues tratar de impedir que ella ejerciera este derecho, atacándola en su integridad, ¿no? Intentando asesinarla.
Sí, entonces ella, bueno, sale de Afganistán, se refugia en Inglaterra y después gana el premio Nobel, ¿no?
Así es.
Bueno, muy bien. Pero eso no le pasa a cualquiera.
No, lo ideal es que no tuviera que pasar, ¿no? Claro. Que vivamos en estados que garanticen el ejercicio de nuestros derechos y libertades, con independencia de que otra persona pueda considerar que contraviene su visión de religiosa o de fe respecto a lo que debe ser la inclusión o no de las personas, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿cómo podemos definir la libertad religiosa? Uh-huh. ¿Tiene límites la libertad religiosa?
Claro, la libertad religiosa es una variante de la libertad de conciencia y de expresión, ¿no? Y se concatena o se limita exclusivamente al ejercicio de la fe y de la espiritualidad y la creencia o no de un orden teológico o religioso, ¿no? Es decir, de un Dios o no. ¿A qué se refiere? Se refiere precisamente a la posibilidad que tienen las personas en lo privado y en su propia composición nuclear de ejercer la confesión o fe que ellos consideren pertinente y adecuada de acuerdo a sus convicciones, o bien de dejarla de ejercer y cambiar la misma, ¿no? Porque también esto incluye el principio de libertad religiosa, la posibilidad de renunciar incluso a una religión y adoptar una nueva, que es un tema que muchos mexicanos ya han experimentado en el tema de diferentes expresiones del cristianismo, ¿no? Que es como un ejemplo que tenemos bastante claro en nuestro contexto. ¿Y los límites de la libertad religiosa cuáles son? Nuestra propia constitución los marca, incluso algunas leyes reglamentarias, pero hablemos a nivel constitucional y que creo que sí tienen cierta lógica y sentido de ser, ¿no? Los límites es que no vulneren ni ataquen los principios del Estado y las leyes ya instituidas, que no afecten derechos de terceros y que no afecten el orden y la paz pública, ¿no? Que son limitantes que incluso nuestra Constitución también establece para el ejercicio de la libertad de expresión como tal, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Es decir, mi libertad religiosa va en tanto yo no afecte a terceros.
Exactamente.
¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que hubiera una secta o una tribu caníbal, ¿no? Y de pronto dijeran que quieren comerse cocinadas a señoras de más de 60 kilos, y porque eso se lo tienen que dar en ofrenda a su Dios, cierta idea. ¿Se podría hacer?
No, es un ejemplo un poco extremo. Sí, a lo mejor si nos fuéramos a nuestras raíces históricas, el tema de un sacrificio, ¿no? No sería posible porque estaríamos atentando contra un derecho ya personalísimo de alguien, que sería su derecho a la vida o a la integridad física, ¿no? Uh-huh. Y en el tema del ejercicio de los derechos, si bien no, uno no se puede contraponer o ser superior al otro, sí puede existir una ponderación de derechos, es decir, que cobra mayor relevancia para la propia existencia de la persona y para la coexistencia de las personas. En este caso, pues estaría muy claro que tendría mayor relevancia el derecho a existir y de vivir de la persona que el derecho a que las otras personas honraran a su Dios o
a su deidad,
ajá, ejerciendo este ritual, ¿no?
Sí, me estoy yendo a un ejemplo, o sea, a algo que de alguna forma fue muy criticado y muy atacado justamente en el descubrimiento de América, ¿no? Estos salvajes hacen sacrificios humanos y entonces los tenemos que llevar por el buen camino de Dios, ¿no? Claro. Entonces, pero finalmente era algo que estaba, a decir de los historiadores, estaba instituido, ¿no?
Así es, digamos. Hoy en día que no se podría. En su momento era socialmente aceptado, pero sin embargo las sociedades evolucionan y cambian. Afortunadamente, en este caso, para favorecer la integridad de las personas. Pero sí, efectivamente, en su momento fue uno de los argumentos que se utilizó para imponer la evangelización, ¿no? Digo, finalmente también del otro lado hubo sus errores y sus excesos. Ahí está el gran tema de la Inquisición, ¿no?
Claro. Uh-huh. Ajá, que finalmente, bueno, esas son cosas que ya en este momento fueron quitadas de este país.
Así es, ¿no? Afortunadamente.
Nuestro buen amigo Benito Juárez... Y digo nuestro buen amigo porque creo que es el amigo de todas las personas. Con su maravillosa frase que entre los individuos como entre las naciones, el derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Exacto.
Instituyó el Estado laico en el año, si no me equivoco, en 1857.
Así es.
¿A qué se refería y por qué se hizo esto? ¿Tú tienes una...?
Bueno, mira, yo a Juárez incluso le reconocería que es realmente el primer jefe de Estado de la incipiente nación mexicana que logra establecer en el concierto internacional el reconocimiento del Estado mexicano ya como país soberano e independiente, ¿no? Incluso frente a potencias de gran peso en su momento. Ahí está nuestra historia y no voy a hablar de ella a cabalidad en este momento, ¿no? Pero sí, efectivamente, parte de lo que se instituye en la Constitución de 1857 es por primera vez el llamado Estado laico. ¿Por qué? En algunas democracias o repúblicas, el tema de la regulación del Estado como tal ya había seguido un tema de luchas de poder en siglos pasados, ¿no? En Europa, en su momento, sí implicó una lucha de poderes entre las monarquías y la iglesia, el establecer la separación entre la iglesia propiamente y el ejercicio del poder público. En México no. En México la realidad es que éramos una colonia sujeta a un país que hasta muy poco tiempo había sido también confesional. Y justamente cuando logramos la independencia como nación, existen dos facciones que se debaten entre el concepto de Estado que vamos a establecer, ¿no? Una facción que establecía un Estado como tal republicano, laico, de ejercicio de libertades, y otra facción que establecía un Estado republicano, pero confesional, porque incluso existió en la Constitución de 1824 el llamado concepto de religión oficial, que era la católica, ¿no? Y fueron facciones que en su momento históricamente se estuvieron como confrontando, hasta que en 1857 gana la que defendía más este concepto del liberalismo y del reformismo, y impone ya en el texto constitucional, hablo de imponer porque costó una guerra, ¿no?
Claro.
Impone en el texto constitucional, por consenso de quienes vencieron en esta guerra, el concepto de Estado laico, es decir, que el ejercicio del poder público era necesario con independencia del poder que pudieran tener los religiosos, ¿no? Uh-huh. Y este poder en que residía era en un poder económico y político, ¿no? La iglesia tenía a su cargo el ejercicio de muchas de las actuaciones de lo que ahora reconocemos como el registro civil, y también de grandes extensiones, la posesión y propiedad de grandes extensiones de tierra que le habían sido concesionadas o encomendadas desde la colonia, ¿no? Y era un problema para la economía nacional el hecho de que estas tierras estuvieran en muy pocas manos, y más en el ámbito de personas confesionales, porque no eran tierras explotadas ni productivas, al tiempo que el ejercicio de estas funciones de registro civil y de otras de carácter político limitaban la posibilidad de que las autoridades públicas pudieran establecer orden en el país, ¿no? Todo pasaba por la venia o decisión del ministro de culto de la comunidad o del municipio, etc.
O sea, todavía eran estas comunidades en donde ante cualquier duda había que preguntarle o al padrecito o al doctor.
Así es, creo.
Así es que había doctores.
Exacto.
Lo que no había en ese momento eran muchos médicos. Y bueno, sí, además, bueno, finalmente por eso se generan las haciendas, ¿no?
Así es.
La hacienda es eso, es una tierra que le dan a alguien para que la trabaje, porque es quien tiene el dinero para hacerlo, para que esto produzca y el país se vuelva más próspero, ¿no?
Así es, y lo hacía a través de encomiendas o de adjudicaciones de personas. Digo, el tema de la esclavitud fue un tema también vigente en México hasta principios del siglo XIX, ¿no?
Sí. Y bueno, también es un tema que nos enseñaron en clase de historia, ¿no? Que finalmente es Hidalgo quien abole la esclavitud, sea esa la realidad o no, porque hay estudios que indican algunas otras cosas. Pero bueno, vamos a seguir con el tema del Estado laico. El Estado laico en México no es de los primeros países en establecer un Estado laico, no es algo que se nos ocurrió en México.
No. Así es.
O sea, esto ya venía como una corriente de pensamiento, como otras muchas ideas que ha tomado México, ya venía desde otros lugares, ¿no?
Así es.
Estados Unidos, de hecho, tenía un Estado laico.
Así es.
Desde un inicio.
Así es, pero curiosamente en México actualmente, y bueno, esto puede ser tema de un gran debate, yo considero que logramos evolucionar a un Estado mayor, más laico, por así decirlo, que incluso que el que tienen actualmente en Estados Unidos. Un ejemplo tan sencillo, ¿no? En nuestro Estado, cuando tú compareces ante alguna autoridad, pues te comprometes a manifestarte con verdad, etcétera, en conforme a la Constitución y las leyes de nuestro país, ¿no? En Estados Unidos hay ciertas regiones o estados de la Unión donde se hace ante la Biblia, ¿no? Incluso en el tema de escolar también hay ciertos estados que toleran la educación religiosa aún patrocinada por el propio Estado, o incluso el tema de la objeción de conciencia, con las personas estableciendo como, siendo funcionarios públicos, como límite del ejercicio de sus funciones, sus creencias religiosas, y en México eso no es posible, ¿no? Uh-huh.
Ese es un tema que es bastante interesante por todas las cosas que han estado sucediendo últimamente con respecto a estos desencuentros importantes en donde se defiende un concepto de familia que no es precisamente un concepto real, ¿no? Pero bueno, después entramos en ese tema. Hemos encontrado de pronto que ha habido algunos funcionarios públicos o algunas personas que han estado manifestando este tipo de opiniones, sobre todo al respecto de creencias religiosas, ¿no? Me quiero ir un poquito hacia la tragedia que hubo en Jalapa, por ejemplo, o en Orlando, en donde funcionarios claro. mexicanos dijeron que, bueno, finalmente los gays, que qué lástima que no se habían muerto más gays, ¿no? Y algunos utilizando algunos argumentos religiosos.
Claro.
En un Estado laico esto se puede hacer, es decir, ¿hasta dónde llega la vida privada de un funcionario? ¿Hasta dónde lo puede expresar? y hasta dónde no lo puede expresar.
Claro, en un estado laico no, no sería posible si tú estás desempeñando el ejercicio de una función pública o de la representación del Estado. ¿Por qué? Porque precisamente tu desempeño como funcionario o como persona que detenta el ejercicio de un poder o una atribución conferida al Estado es hacerlo con independencia de las creencias religiosas personales y de las que tengan las personas a las cuales debes de servir, ¿no? Porque eres servidor público. Lo reprochable aquí es que se haya hecho precisamente en el ejercicio de la función pública y a través de los medios establecidos para la difusión del ejercicio público, ¿no? Yo en el ámbito privado puedo tener ciertas convicciones o creencias y ejercerlas en el ámbito de mi intimidad o de mi privacidad, ¿no? Uh-huh. Y eso es perfectamente válido y protegido por nuestra legislación. Pero ya en el ejercicio de la función pública o como servidor público, no. Ahí debo de hacer prevalecer la idea del Estado laico y la inclusión de todas las personas con independencia de sus creencias o estilos de vida, aún y a pesar de que estos no coincidan con mis convicciones personales, ¿no?
Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo en un momento dado profeso la religión, alguna religión cristiana, y me toca ser presidente municipal, donde hay una comunidad de mormones, o donde hay una comunidad de judíos, donde hay una comunidad, yo tengo que servirles, o sea, tengo que entrar en servicio de igual manera con todos.
Exactamente, ¿no? Así es.
Y satisfacer las necesidades concretas de cada una de las comunidades,
¿no? Y respetar el ejercicio de sus derechos, exactamente. Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, estoy diciendo, si vamos a suponer que hubiera un municipio en donde hubiera una importante comunidad judía, yo como presidente municipal no podría hacer una serie de actividades en sábado que obligaran a la gente. Por ejemplo, vamos a alfabetizar o vamos a lo que sea, y entonces me llevo a los chamacos y los sustraigo de sus familias en sábado, porque ellos finalmente hay un grupo de gente que tiene estas creencias, ¿no?
Podría hacerlo, pero no imponerlo, ¿no? O sea, yo podría en un momento dado convocar al ejercicio de cierta acción desde el ejercicio del Estado, pero finalmente quedaría en la libertad de las personas decidir sumarse o no, ¿no? El problema es cuando estas decisiones se convierten en una imposición que puede sí contravenir las convicciones o el ejercicio personalísimo de derechos de alguien, ¿no? Uh-huh.
Ajá. Ahora,
y las imposiciones pueden ser por acción u omisión, ¿no?
Claro. Y esto también es un punto importante, ¿no? Cuando no estoy haciendo lo que tengo que hacer para beneficiar en un momento dado a cierta comunidad, estoy omitiendo, por lo tanto, también estoy faltando mis funciones, ¿no?
Así es, y más que beneficiar, yo diría incluir, ¿no? Beneficiar es cuando tú obtienes algo más allá de lo que el resto tiene, incluir es más bien cuando tienes el mismo trato o las mismas posibilidades que cualquier otra persona. Uh-huh.
Ok, es que esto se está poniendo muy interesante. Claro. Pero vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en un momento. No se vaya, esto es La Hilacha Voladora. Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Ángel González Cabrera acerca del Estado laico, y esto se estaba poniendo verdaderamente color de hormiga. ¿Hasta dónde en un Estado laico llega la representatividad de la función, de las funciones de algún, valga la redundancia, funcionario que pueda ejercer? Por ejemplo, el presidente Peña Nieto fue muy criticado porque en algún momento dado fue a misa. Uh-huh. Eso realmente tiene, o sea, dentro de un Estado laico, ¿se permite que un presidente vaya a misa?
Claro, porque está en el ejercicio finalmente de su libertad religiosa, ¿no? Lo que no podría hacer es llevar el oficio religioso a la sede de la representación de su encargo público, ¿no? Es decir, a el despacho de Los Pinos, donde despacha como presidente de la República, ¿no? Uh-huh. Ahí eso sí no podría hacerlo. Si va en el ámbito personal a un templo a ejercer el ministerio religioso, está perfectamente en su derecho, ¿no?
Uh-huh. Ahora, en un momento dado, porque es aquí donde se puede como prestar a ciertas confusiones. Si un funcionario público en un momento dado va a un lugar en donde se habla de, por ejemplo, en este caso, estas marchas que son marchas que pretenden, cuyo discurso pretende limitar una serie de derechos y por una cuestión de igualdad y de inclusión, ¿un funcionario público tiene derecho a ir a una marcha?
Tiene derecho a ir a la marcha. A lo que no tendría derecho es que desde el encargo público actúe en contra del ejercicio de estos derechos de las personas que consideran no deben de ejercerlos, ¿no? Uh-huh. Estar en la marcha sí lo puede hacer, pero la realidad es que estas personas normalmente acuden a este tipo de manifestaciones públicas que están perfectamente salvaguardadas por nuestra Constitución y llevan estas expresiones o estas convicciones personalísimas al ejercicio de su encargo público, ¿no? Es decir, a impedir que una persona ejerza cierto derecho, cierta actuación que requiere la sanción de ellos como funcionarios, a limitar que desde cierto congreso o cierta cámara legislativa no pueda establecerse el reconocimiento igualitario de estos derechos, etcétera. Ahí sí ya estaríamos hablando de un problema, ¿no? ¿Qué pasa? En el ejercicio de esta libertad de manifestación y de opinión de las personas, yo los ubico en tres grupos. Está aquellos que desde el ámbito de su ciudadanía y personalísimo acuden a manifestar su rechazo o oposición a la posibilidad del ejercicio de cierto derecho que ya lo es por un sector de la población. Y bueno, esos, con independencia de su fanatismo y sus ideas tan cerradas, tienen derecho a hacerlo. Están los ministros del culto religioso, que ellos sí tienen una prohibición y limitación, que tiene un antecedente histórico muy importante en nuestro país, de organizarse políticamente para favorecer o no al ejercicio del poder en el país. Y están precisamente estos funcionarios públicos o quienes detentan un encargo público que acuden a estas manifestaciones, no en su carácter ciudadano, sino en las mismas hacen declaraciones detentando el cargo público o la encomienda que tienen constitucional, diciendo incluso que desde su puesto público, desde el ejercicio del mismo, van a oponerse al ejercicio de estos derechos. Ahí, y con ellos particularmente, si hay que ser más inquisitivos, hay que seguirlos, denunciarlos y en un momento dado hasta perseguirlos si no están cumpliendo con sus funciones constitucionales adecuadamente, ¿no? Que deben de ser laicas.
¿En qué sentido perseguirlos? Porque sonaría como que, bueno, vamos a esperar lo que salga del Congreso y lo agarramos a palos.
No, me refiero a perseguirlos institucionalmente, ¿no? Ejemplo, yo como ciudadano, si de pronto voy y comparezco con una autoridad municipal cuyo titular no coincide con el ejercicio de un derecho mío porque va en contra de sus creencias religiosas, yo perfectamente puedo acudir a un tribunal y demandarle el reconocimiento del derecho, así como el cumplimiento de ciertas responsabilidades o reparaciones en las que pudiera estar incurriendo, ¿no? Sí, qué bueno que haces la acotación. A eso me refiero, a perseguirlos, pero por las vías institucionales que el propio Estado laico favorece, ¿no?
Es decir, todo esto finalmente está regulado, ¿no?
Así es.
Hablando de los ministros de culto, porque finalmente ha habido una serie de ministros, de pastores, de sacerdotes, incluso de obispos que salieron a marchar y a manifestarse concretamente no a los derechos, no al matrimonio gay, ¿no? Uh-huh. Que bueno, francamente me parece que es de una incultura espantosa porque el matrimonio gay no existe.
No, existe el matrimonio civil, ¿no?
Ajá. O sea, no, pero en este caso es la manifestación sería en todo caso en contra de la inclusión de las personas con sexualidades o con capacidades distintas, porque también esto viene incluido en la propuesta y esto es muy interesante, dentro de la estructura del matrimonio. O sea, ¿qué pasa con esos ministros? ¿Qué pasa con esos sacerdotes? ¿Qué pasa con esos pastores o como claro. como se llamen en su religión, ¿no?
Claro, con ellos hay una delgada línea que ha sido muy difícil acotar, ¿no? En general en todos los estados, porque de pronto sí podemos estar hablando de un tema de libertad de expresión, pero la realidad es que existe aquí la influencia por el poder que detentan desde el ámbito de las convicciones de las personas al hablar como representantes de cierta entidad espiritual o cierta entidad de fe, ¿no? Y se les limita su ejercicio de libertad de expresión precisamente a no influir en el ejercicio de las atribuciones del Estado y del poder público, cosa que sí están traspasando en el momento en que están llamando a que las autoridades públicas no aprueben el ejercicio de un derecho ya reconocido constitucionalmente, que lo único que se está haciendo es tratar de favorecer que no haya una judicialización tan excesiva del mismo por cierto sector de la población. Y al momento en que llaman a su feligresía a movilizarse y a actuar en contra de este derecho, y evidentemente están ejerciendo atribuciones que pueden implicar obstaculizar el ejercicio del poder público, ¿no? Si todo se quedara en el ámbito de la manifestación de las ideas, no habría un problema. La cuestión es que de pronto, y a todos nos consta, hemos visto estas declaraciones de que hay que votar por tal o cual opción política, porque finalmente favorece más sus convicciones religiosas, de que no hay que votar por tal o X opción política por esto. Incluso en algunos casos se llegó a movilizar a la feligresía. El caso más concreto y palpable que tuvimos recientemente fue en el estado de Morelos, cuando los ayuntamientos estaban votando el ejercicio de la posibilidad de incluir a las parejas del mismo sexo en el matrimonio civil. En una parroquia se replicaron campanas y llamó a la feligresía para evitar que el cabildo sesionara, ¿no? Ahí sí ya estamos hablando de una injerencia directa.
Sí, que además tuvieron que salirse, ¿no? Así es. Se tuvieron que salir de ahí y sesionar en otro lado porque resulta así que este... Así es. Y finalmente se aprobó, ¿no?
Claro.
Se aprobó positivamente.
Otro ejemplo fue en el estado de Michoacán. Un grupo movilizado por ministros del culto religioso acuden al Congreso, interrumpen una sesión y toman la tribuna parlamentaria, ¿no? Ahí sí ya estamos hablando de violaciones bastante flagrantes a la institucionalidad pública desde el ámbito de la supuesta o del supuesto ejercicio de la libertad religiosa, ¿no?
¿Quién se debe encargar en un momento dado de regular y sancionar cuando hay alguna violación?
En nuestro país particularmente se le dio esta encomienda a la Secretaría de Gobernación. No te puedo mencionar un ejemplo concreto. No, perdón, sí lo puedo mencionar, pero tiene incluso un sesgo precisamente confesional, en donde la Secretaría de Gobernación sí se haya manifestado para regular o contener cierta expresión religiosa, ¿no? Sí, sí sucedió en el sexenio de Vicente Fox, si mal no recuerdo, cuando la Iglesia de la Santa Muerte solicita su registro como asociación religiosa, se lo niega la Secretaría de Gobernación diciendo que no cumplía con el rito tridentino católico, ¿no? Es decir, hubo como un intento de favorecer la prevalencia de cierta visión religiosa por esta nueva y incipiente en nuestro país, ¿no? Entonces hubo un sesgo confesional en la decisión de quién debe de ser el árbitro entre las confesiones, ¿no? Uh-huh. Fuera de eso, no tengo algún otro ejemplo donde la Secretaría de Gobernación sí se haya atrevido directamente a tratar de regular o controlar a los ministros de culto religioso o a una asociación religiosa como tal, ¿no? Uh-huh.
El Estado laico garantiza, por otro lado, según estoy leyendo, porque evidentemente yo no soy experto en el tema, el experto eres tú, entonces yo tengo que tener mis acordeones.
Puro informarme, ¿no? Es que soy un experto.
Y hay una cosa muy interesante en el artículo 130 constitucional, en el inciso B, que dice: las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas. Claro. Es decir, el gobierno tampoco puede ir a meterse y decirle a la asociación religiosa o a las personas religiosas: es que tienes que creer de esta manera. No es que San Fulano de Tal no sirve, mejor tienes que creer en San Mengano, ¿no?
Así es.
Por favor, beatifícame. Quiero que me beatifiques ahorita al expresidente Fulano de Tal. Eso no lo pueden hacer.
No, exactamente, no lo pueden hacer. Y atañe precisamente a la libertad de conciencia religiosa, ¿no? Ahí el Estado no puede interferir en nada. Siempre y cuando se concatene al ámbito privado y personalísimo de las personas, ¿no? Uh-huh. Si ya está afectando el ámbito público, es decir, derechos de terceros, el patrimonio o la estabilidad social, claro que lo puede hacer.
Uh-huh. Claro, bueno, pero eso, o sea, ahí sí les puedo decir: a ver, espérame tantito, porque estás afectando otros derechos, ¿no?
Claro.
Pero esto del artículo 130 me parece muy interesante, porque me suena a una frase que finalmente es una frase confesional, ¿no? Y viene por ahí en algún punto de los evangelios, que dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Claro.
Eso es el Estado laico.
Eso es el Estado laico desde la visión cristiana del mismo, ¿no? De Mateo 22, si mal no me equivoco. En esta parábola se acercan unas personas y le muestran a Cristo que se está cobrando los impuestos con denarios para el César. ¿Qué pueden hacer? Le dicen, maestro, ¿qué hacemos? Y le dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no?
Claro, pero parafraseando un poquito, digamos que el Estado laico sería esto, ¿no? O sea, poder, claro, dejar que el Estado se encargue de resolver los asuntos del Estado, y que finalmente las iglesias se encarguen de resolver los asuntos de las iglesias, ¿no?
Claro.
Entonces ni el Estado se mete con las iglesias, o sea, el Estado no hay ningún papel del Estado que diga: Fulano de Tal, padrecito, ya queda certificado para ser padrecito.
O el no, pero sí tal. Existe la obligación de las iglesias por lo siguiente, ahorita te lo comento, de avisar a la Secretaría de Gobernación quiénes son las personas que están ejerciendo el culto o el ministerio religioso. ¿Por qué? Porque si hay una prohibición bastante tajante, que es una prohibición al ejercicio de un derecho humano, pero bien merecida históricamente, para que los ministros del culto religioso no puedan ser votados ni ejercer cargos de representación popular, ¿no? Entonces la Secretaría de Gobernación lleva un registro de aquellas personas que están ejerciendo el ministerio religioso, precisamente para poder definir cuándo es que ellos están en posibilidades o no de ser votados y ejercer cargos de representación popular.
Sí, bueno, pero, o sea, aquí aclaramos una cosa que es muy importante. El Estado en un momento dado quiere tener un registro, pero no le dice a Fulano sí, Fulano no.
No, exactamente.
Al revés. O sea, lo que pasa es que, claro, quienes están de ese lado no pueden estar de este lado.
Claro, ¿no? Exactamente. Sí, no es que regule.
Es para que no se mezclen.
Pues, no es, ¿no?, que regule el ejercicio del ministerio como tal, sino solamente quiere saber quiénes lo están ejerciendo, ¿no? Claro. Ya la regulación en particular del ministerio atañe a cada iglesia y a su feligresía o confesión en particular.
Claro, exactamente igual que tampoco se podría permitir. O sea, el Estado no podría permitir que de pronto el gobernador Fulano de Tal, en ejercicio de sus funciones, se convierta en monje budista.
No, claro, claro que no.
O sea, porque no se pueden mezclar las dos cosas, ¿no?
No.
Y creo que esto es como lo padre del Estado laico, y lo que emociona del Estado laico es esto, que son dos cosas que pueden, o sea, plantea la coexistencia de las dos cosas, de una serie de creencias y religiones y demás, en donde cada quien puede tener su libertad, y por otro lado, de una serie de leyes, ¿no?, que deben ser respetadas para que todo el mundo pueda convivir y coexistir, ¿no?
Claro, claro.
Qué bonito es eso. Sin embargo, ¿se respeta realmente el Estado laico?
A nivel de institucionalidad y legal, sí. A nivel del ejercicio de la función pública, no en todos los casos, aunque deberían de respetarlo, ¿no? Digamos que nosotros como país o como Estado laico sí contamos con un entramado legal e institucional que favorece la prevalencia del Estado laico. El problema es cuando al ejercicio de estas funciones llegan personas con la firme convicción de no respetarlo, ¿no? Uh-huh. Y ellos ahí es donde te digo que es importante estar pendientes del ejercicio de su función pública para marcarles bien el paso y en un momento acudir a las autoridades correspondientes para que encaucen su debido ejercicio del servicio o de la función pública, ¿no?
Ahora, otra cosa que me parece muy importante resaltar aquí es el asunto de la educación.
Claro.
La Constitución dice que la educación debe ser laica y gratuita.
Y científica.
Y científica. Laica, científica y gratuita.
Ajá.
¿No? ¿A qué se refiere con esto?
Se refiere particularmente a la educación que el Estado favorece, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado tiene como obligación proveer de este derecho y de este servicio a la población en general, y evidentemente al hablar de población en general estamos hablando de personas que pueden estar inmersas o no en diferentes confesiones, y por lo tanto el conocimiento que se debe proveer en las instituciones públicas de educación debe de ser perfectamente reconocido, válido y aplicable para todos, ¿no? De ahí que sea científica y que no deba de tener un sesgo confesional. Sí, el Estado puede permitir la existencia de escuelas con sesgo confesional, pero aún estas escuelas están obligadas a seguir ciertos programas de estudios que procuran que al menos los principios generales de la educación se respeten. Y obviamente si yo como padre de familia quiero que la educación de mi hija o hijo tenga un sesgo confesional, pues debo de pagarla o solventarla en la institución que yo considere que la está brindando, ¿no? No así en las instituciones públicas del Estado, que son gratuitas y que deben estar disponibles para todas las personas con independencia de sus creencias, convicciones o religión, ¿no?
Uh-huh.
Y que a pesar de que pueda existir una mayoría de cierta confesión, no implica que el resto estarían obligados a observar la misma, ¿no? Porque el Estado debe favorecer la inclusión de todas las personas.
Es decir, en una comunidad, en un momento dado, en donde hay, vamos a suponer que haya una mayoría, vamos a hablar de una comunidad menonita.
Uh-huh.
Estoy tratando de buscar como todas las diferentes, porque no quiero que suene precisamente
a un cliché,
pero vamos a suponer que es una comunidad menonita. En un momento dado, el Estado tiene la obligación de darle educación laica, gratuita,
a esa comunidad menonita.
Uh-huh. Y no tiene que incluir el Estado ninguna cuestión de religiosa, ni mucho menos. Eso se los van a enseñar en sus casas.
Así es.
¿No? ¿En otros países se respeta exactamente así?
Sí, digamos que en las democracias más avanzadas y más tolerantes se respeta, en otros países no. Incluso en otros países más bien se le da prioridad a la educación con carácter religioso, con los sesgos y exclusiones y segregaciones que puede conllevar esto, ¿no?
Y hablamos otra vez de, como ejemplo, de Afganistán, ¿no?
Exactamente.
En donde la pobre Malala le agarraron a balazos por traer un libro en la mano.
Así es. Y ser mujer.
Y ser mujer. Uh-huh. Ah, sí, claro. O sea, por el hecho de traer un libro en la mano porque era mujer, pues, ¿no? Uh-huh. Porque ese es lo grave del asunto, ¿no?
Claro.
Ya hablamos un poquito sobre lo peligroso que puede ser tener un Estado confesional. ¿Qué es lo que nos debe garantizar una educación laica? Es decir, de todas las cosas que vamos a aprender en un momento dado como personas o como ciudadanos, ¿qué es lo que se supone que tiene que suceder a nivel país, a nivel nación, a nivel lugares, etcétera, a la larga? O sea, ¿cuál es el sentido de tener una educación laica?
Precisamente favorecer la tolerancia entre las personas que componen un Estado, favorecer el desarrollo tanto económico, político, social de la población. Porque si yo establezco una educación laica, le estoy brindando conocimientos universales a las personas para que posteriormente ellos ya en el ámbito privado y sus convicciones ejerzan el conocimiento de la forma más acorde a sus propias convicciones, ¿no? O a su individualidad. pero finalmente esto a la larga se refleja en un estado que favorece el desarrollo, el conocimiento y la investigación como tal, ¿no? Y finalmente, y la más importante, es precisamente el garantizar que el ejercicio de los derechos y obligaciones ciudadanas o de las personas permee y se establezca como una realidad entre la población de un estado, ¿no?
Uh-huh. Ahora, hay un tema que me preocupa un poquito y es el tema de las mayorías. Uh-huh. Porque parecería ser que de pronto la mayoría debe tomar decisiones y la democracia es la decisión de la mayoría. ¿Qué tan cierto es esto y dónde quedan las minorías?
La democracia es la decisión de la mayoría en tanto se refiere al ejercicio del poder público, ¿no? Al ejercicio de derechos, la realidad es que históricamente el ejercicio de muchos derechos humanos no ha sido un tema de mayoría, sino más bien de grupos excluidos, segregados o de las mal llamadas minorías, porque finalmente todos podemos ser minoría en algún momento dado, ¿no? Y esto le corresponde más bien garantizarlo al entramado institucional, que el entramado institucional se garantiza fundamentalmente en muchos de los estados democráticos actuales a través de la constitución, ¿no? Si tú tienes una constitución sólida que establezca ciertos derechos ya establecidos para la ciudadanía, etc., no puede llegar el titular del ejercicio de una función pública a privar o a eliminar estos derechos a las personas, porque las personas podrían exigirlos o demandarlos en algún momento. Lamentablemente sí ha sucedido. Ha habido estados en donde ciertos grupos que se consideran mayoría y que tienen cierta referencia confesional han echado por tierra el ejercicio de estos derechos y los han desconocido a nivel incluso constitucional. Y bueno, esto ha implicado tragedias humanas que han derivado hasta recientemente en genocidios, por ejemplo, como en Sudán, ¿no? En Darfur.
Uh-huh. Que además son ejemplos bastante, claro, bastante terribles, ¿no?
Claro, claro. Entonces, ahí precisamente volvemos al tema de la educación. Una educación incluyente, laica y tolerante favorece que aún en el ejercicio de mi representación con mayoría yo sea capaz de comprender y reconocer que la mejor manera de coexistir como miembro de un estado es reconociendo la posibilidad de existencia y del ejercicio de derechos aun de aquellos que no están inmersos en mi concepto de mayoría, ¿no? Porque esto a la larga va a favorecer también mi existencia y la posibilidad de que yo siga siendo una persona plena y desarrollada en mi estado o país. Uh-huh.
Cuando la historia nos enseña cosas como, por ejemplo, que hay ciertas cuestiones de injusticia en la Constitución de 1857, cuando se hablaba de familia, se decía que el hombre tenía la potestad sobre la mujer y sobre los hijos, es decir, el hombre era el dueño de la mujer y de los hijos. Uh-huh. Esto finalmente cambia en la Constitución de 1917.
Así es.
¿No? Qué miedo, porque todas terminan con 7. Quiere decir que el año que entra va a haber cambios importantes.
¿Crees?
Yo espero que sí, y espero además que sean a favor de los derechos humanos.
Claro.
Pero eso es una acotación, ¿no?
Claro.
Históricamente ha habido una evolución, ¿no? Se podría en México regresar. ¿Se pueden echar para atrás los derechos humanos?
No podría afirmar que en México se podría, pero sí ha habido ejemplos, y yo te lo mencionaba al inicio de la entrevista, el ejemplo de Afganistán. Y tenemos incluso un ejemplo más reciente, el de Brasil. Es una tragedia, una verdadera tragedia lo que está sucediendo en Brasil con temas de derechos de cuarta generación que ya se habían logrado avanzar y reconocer con los gobiernos progresistas que tuvieron recientemente. Y que actualmente, cuando está siendo mayoría ciertos grupos o representaciones políticas que sí tienen un sesgo confesional, están echando abajo, ¿no? Es decir, si hay evoluciones en el tema del ejercicio de derechos, lamentablemente también puede haber involuciones, ¿no? Y aquí es importante que como sociedad no permanezcamos impávidos cuando estos sectores que de pronto pueden tener un sesgo confesional para el ejercicio de derechos pretenden que su verdad sea la única válida y universal y imponérsela al resto, ¿no? Estamos hablando de que cuando se debate el ejercicio de un derecho en particular para un sector de la población que puede ser considerado minoritario y que un grupo que se considera mayoría está tratando de inhibir, no está cuestionando únicamente la posibilidad de existencia de este grupo minoritario, sino está cuestionando la posibilidad de existencia de todos, porque cuestiona al Estado laico mismo como tal, ¿no?
Bueno, se nos va el tiempo, más bien se nos fue. Ángel, muchísimas gracias. Yo nada más quiero, antes de despedirme, quiero dar una reflexión. Se hizo efectivamente una propuesta de ley, la hizo el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, y se está hablando mucho de que esta propuesta tiene una serie de cosas que serían verdaderamente terribles en caso de que fueran ciertas, pero no lo son. Por favor, infórmese, lea, investigue, pregunte, consulte antes de tomar una decisión que pueda lamentar después. El Estado laico garantiza finalmente los derechos de todas las personas a poder creer en lo que nosotros creemos realmente. Muchas gracias por su atención. Esto fue La Hilacha Voladora. Que pase usted buenas noches.
Terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.